La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en la silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Soy Eduardo Briceño. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales de La Silla Líder y de La Silla de Mujeres. Y aprovecho para todas las personas que llegan nuevas a este podcast para introducirlos a este programa de radio donde nosotros invitamos a las voces informadas de nuestras redes en La Silla Vacía. En la página web de lasillavacía.com, si van al módulo de La Silla Llena, van a poder ver una serie de debates y de discusiones con voces informadas sobre diferentes temas. Para hablar hoy de un tema acorde a nuestras redes, tenemos a dos mujeres invitadas. La primera es Isabel Cristina Jaramillo de La Silla de Mujeres. Ella es pedagoga y psicóloga y profesora en la Universidad de Antioquia. Bienvenida a La Silla Llena los domingos.
Muchas gracias.
Y a mi lado, acá desde los estudios de Acorde de FEDE, tenemos a María Emma Will. También es académica y ella hace parte del Centro de Memoria Histórica. Ella fue parte de la Comisión Histórica en La Habana, fue la única mujer. Bienvenida.
Gracias, Eduardo. Muy contenta de estar con ustedes.
Antes de empezar, hoy vamos a hablar de participación política de mujeres. Tenemos unos datos respecto a las últimas elecciones que fueron el pasado domingo. Para ponernos en contexto, tenemos que el 51% de las mujeres de la población colombiana es mujer, el 52% del censo electoral son mujeres, y tenemos que en estas elecciones el 33% de las personas que se inscribieron a la contienda electoral fueron mujeres. En gobernaciones tenemos que 5 mujeres electas fueron elegidas como gobernadoras. Eso es un aumento respecto a las elecciones pasadas, que pasamos de 3 a 5. En las alcaldías subimos del 9% al 12%, y en diputadas hubo una disminución de 71 a 68 mujeres. María Emma, ¿cómo ves estos datos?
Pues Eduardo, creo que es importante aumentar la presencia de las mujeres en el campo político. Es importante además que los partidos reconozcan que siguen existiendo barreras para que las mujeres participen. He escuchado en distintas ocasiones que se dice que no hay mujeres candidatas, pero en realidad el problema no es que haya o no haya mujeres candidatas, es que los partidos finalmente no acogen en sus listas suficientes mujeres, y acoger es tener políticas activas para incluir a las mujeres en esas listas. Entonces creo que aunque las cifras aumentan, sigue habiendo una deuda histórica con las mujeres, con la presencia de las mujeres en las listas electorales. Eso por un lado. Por otra parte, el hecho de que haya más mujeres candidatas no significa necesariamente que haya más representación de las agendas de las mujeres, de los reclamos, de las necesidades de las mujeres. Hemos visto que no necesariamente un cuerpo femenino representa los intereses y las agendas de las mujeres. Sí. Y en esta ocasión lo que podríamos decir es que justamente algunas de estas candidatas están más vinculadas a las redes clientelistas tradicionales que a una agenda realmente de mujeres en el campo político.
Sí, me gustaría tomar ese punto para hacer la pregunta a Isabel Cristina. Isabel Cristina, tú viendo estos datos, ¿cómo ves la relación de esta representación y presencia en las elecciones pasadas?
Bueno, María Emma ya tomó un punto que me parece muy importante, además de lo que nombró, y lo quiero rescatar porque efectivamente las cifras son unas cifras que no dejan ni al movimiento social de mujeres ni a las mujeres ciudadanas digamos contentas, por un elemento que es el que quiero señalar y el que quiero ahondar, y es que efectivamente tener una mujer en el marco del ejercicio de la política no garantiza que los intereses, las necesidades de las mujeres estén puestas allí, ¿cierto? Y ese es un elemento que me parece importante anotar, porque las mujeres a lo largo de la historia siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y cuál es la participación de las mujeres en el ejercicio del poder? ¿De qué participación hablamos? Y el elemento es que siempre esperamos autorización del otro en términos de reconocimiento y de consistencia del propio ser, ¿cierto? Entonces, tener o no un porcentaje en las elecciones digamos, no garantiza. Pero es muy importante anotar que como las mujeres apenas nos estamos pensando de qué ser estamos hechas, qué es lo que podemos hacer, pues entonces los partidos de alguna manera no hacen un reconocimiento desde allí, sino que la cuota de las mujeres es la que necesitamos, entonces vamos a tener una mujer para gobernación o una mujer para asamblea. De hecho, me parece súper particular que hayamos garantizado una representación de mujeres en asamblea mucho mayor que en gobernación y en alcaldía.
Me gustaría tomar ese punto de las cuotas para hacerle la pregunta a María Emma sobre las cuotas en la representación política. Es un debate que no es nuevo, pero me gustaría saber su opinión al respecto de esta idea de que es necesario mantener unas cuotas mínimas para generar una representación de mujeres y pues en general.
Yo sí soy una defensora acérrima de las cuotas. Yo creo que las cuotas sirven cuando se reconoce que hay unas barreras invisibles, y sirven para romper esas barreras invisibles. Aquí el problema es que justamente los partidos no han querido reconocer que que existen esas barreras, y por lo tanto no se han comprometido realmente con si se quiere incluir a más mujeres en sus listas y a ofrecerles además políticas de inclusión. Entonces las cuotas son un mensaje, tanto un mensaje hacia adentro de los partidos como hacia la sociedad en su conjunto, que tiende a pensar que porque hay dos o tres mujeres en cargos de dirección, ya la sociedad colombiana puede chulear, digamos, puede hacer el checklist de lo que ha hecho por las mujeres y queda con la conciencia tranquila. Y olvida que hay otros indicadores que muestran una desigualdad, no solo las brechas salariales, sino en términos de violencia de género, seguimos siendo un país catastrófico, y lo digo así con conocimiento de causa, porque además en el trabajo de campo del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que encontramos son historias de mujeres y de niñas que han sufrido violencia a manos de los actores armados, pero también historias de mujeres y niñas que han sufrido una violencia inimaginable a manos de sus vecinos, de sus familiares, del abuelito, en fin. Entonces hay una normalización de la violencia de género en este país que no ha sido cuestionada, y hay unas brechas frente a hombres y mujeres en términos de el acceso de las mujeres a una serie de oportunidades que no reconocemos. Tendemos a pensar que porque Clara López fue candidata a la alcaldía, o porque tenemos tantas ministras, o porque ha habido mujeres destacadas en la política, pues ya está bien.
Sí.
Y sí, no es así.
Sí, Isabel Cristina, me gustaría tomar esa idea de las barreras. Usted que ha investigado temas de género desde la academia y la Universidad de Antioquia, ¿usted qué barreras ve como una limitante, digámoslo, a la hora de participar no solamente en puestos de elección popular, sino también en la vida cotidiana?
Bueno, fíjate que justamente la participación requiere condiciones objetivas y condiciones subjetivas para que ésta se dé, ¿cierto? Y lo hablo en términos de hombres y mujeres, por igual. Las condiciones objetivas, de alguna manera, son las que entrega nuestro contexto a nivel económico, político, simbólico. Pero las subjetivas es aquello que la mayoría de personas que estamos, digamos, en el contexto político un poco más de lleno, digamos, en la participación política electoral, un poco más de lleno, nos damos cuenta que nos olvidamos del deseo, del interés y del poder que las mujeres pueden ejercer con autonomía. Y en esa medida, yo pienso que para que las mujeres accedan a escenarios de participación, es muy importante los procesos de empoderamiento. Y en esa medida, para responder a tu pregunta, existen una cantidad de obstáculos. Entre ellos voy a nombrar tres que me parecen muy importantes, porque por eso insisto, no basta con que exista la cuota, me parece muy importante. Yo con eso no tengo dificultad. Lo que pasa es que mientras existan estos tres elementos, el miedo, que es el miedo a no saber. Muchas mujeres, y en el contexto del trabajo lo vemos todo el tiempo, las mujeres sienten miedo, ¿sí?, para poner su palabra, para hablar de lo que piensan, primero. Segundo, Se sienten juzgadas en ese mismo terreno, pues, de que se le abona el miedo, el hecho de que sienten ciertas dificultades para tomar decisiones. El otro es el discurso cultural, de lo que ha significado ser hombre y mujer, ¿cierto? Eso desautoriza a las mujeres para poner una palabra y, por supuesto, pues para ejercer la participación, no solamente en el camino, digamos, de lo público electoral, sino en muchos campos, a nivel comunitario, a nivel de liderazgos en sus barrios y comunas, ¿cierto? Y esta historia entonces ha señalado, y todavía hoy, aunque tenemos una constitución del 91 que permite a las mujeres el ejercicio de sus derechos, pues todavía tenemos esa concepción de las mujeres en el hogar y la mujer concebida para el sacrificio y no para lo público. Este es un elemento subjetivo y por eso lo nombro así, porque finalmente terminamos a veces escuchando a las mismas mujeres o a muchos hombres decir, no, pero ya tenemos mucha más participación, ya las mujeres hablamos, las mujeres decidimos. Sí, lo que pasa es que en términos subjetivos hay un elemento,
sí,
el tercero que quiero nombrar, y es la familia. La familia sigue siendo una fuente de obstáculo muy, muy importante, y allí lo nombro como barrera, tal como María Emma lo ha nombrado, sigue siendo una barrera para la participación de las mujeres, para que se autoricen, ¿sí?, a un ejercicio desde un modelo distinto. Y allí el modelo distinto, pues de alguna manera, es el que he venido estudiando y es lo que las feministas, entre ellas Marcela Lagarde, ha hecho varias anotaciones muy importantes sobre lo que significan los obstáculos para la participación.
Isabel Cristina, me gustaría tomar esas dos de las tres barreras que usted dice. El primero es el discurso cultural y el segundo es de la familia. Todavía estamos en una sociedad demasiado patriarcal como para que las mujeres puedan ser incluidas de manera eficiente en la política, María Emma.
¿Para que yo retome? Sí, no, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con los argumentos de Isabel Cristina. Yo creo que hay, si se quiere, una normalización, una naturalización en pensar que el lugar de desempeño y de gratificación para las mujeres es la familia. Y efectivamente en este país no ha habido suficiente discusión sobre la distribución de tareas en el hogar. Yo he tenido compañeros, amigos, novios que siguen insistiendo que las mujeres tenemos cierto tipo de tareas que nos vienen, yo no sé, por la biología o algo así, como lavar, planchar, la cocina, el mercado, porque las camisas no están bien planchadas.
Claro.
Y finalmente todo eso sigue circulando como si fuera natural, y efectivamente también hay, si se quiere, para las mujeres profesionales que hemos logrado romper esas barreras, pero no porque las barreras no existan, sino, no sé, en fin, por tesón o porque hemos tenido una serie de oportunidades extraordinarias. El estar en lo profesional tiene costos a nivel emocional, porque la sociedad no acoge mujeres.
¿Costos de qué tipo, por ejemplo?
Emocionales, afectivos, sí, te miran raro, el novio te reclama porque no estás ahí el domingo porque estás trabajando, en vez de celebrar que la mujer es profesional, pues se siguen cargando una serie de juicios frente a las mujeres que se destacan.
Claro.
No, perdóname ahí, Eduardo, porque creo que hay algo que las juventudes no asumen con suficiente fuerza y que es muy preocupante. Como las mujeres están en la universidad, es verdad que hay mujeres, hay muchas mujeres estudiando en la universidad, se asume que el hecho de que ya estén en la universidad resuelve una cantidad de arreglos de género en el espacio afectivo de estas jóvenes, y no es así. Yo no creo, y discúlpame, tú eres muy joven, pero no creo que haya habido tantos cambios en este país como para pensar que todos los chicos jóvenes están dispuestos a amar, acompañar a una mujer que se destaca en su campo y que finalmente tiene un proyecto autónomo y dice de pronto, mire, yo quisiera seguir contigo, pero quiero hacer mis estudios, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces hay como una ficción, y lo digo como un poquito enervada, porque esa ficción me parece que es parte de las barreras que tenemos que empezar a cuestionar. Hay una ficción de que todo anda bien porque las chicas hoy en día son profesionales. Pues no, no creo que haya muchas chicas que puedan decir que sienten un respaldo para tener un proyecto de vida propio, porque finalmente todas estas carreras profesionales no se dan porque sí, porque son un vehículo para que muchas mujeres puedan tener un proyecto de vida satisfactorio y gratificante que les envíe la imagen de que no solo pueden, sino que además pueden y son muy buenas en sus campos.
Claro.
Entonces, sí.
Isabel Cristina, usted que es profesora universitaria, ¿cómo ve esto que acaba de decir María Emma?
No, me parece encantador porque finalmente vuelvo sobre lo que en algún momento planteé. Es decir, el hecho de que vayan a la universidad no quiere decir que se autoricen en la palabra. Yo insisto sobre la palabra porque veo todo el tiempo, y no solamente en la universidad, sino también en los trabajos que hago con las mujeres en los colegios y colegios mixtos, la relación que establecen los hombres y las mujeres en lo cotidiano. Ahí tú ves un ejercicio político de la vida cotidiana. Los pequeños detalles son los que nos marcan una serie de diferencias.
Que al final lo que nos dice es que la política, no, pues lo que hablábamos al principio, no basta con que haya un X número de mujeres inscritas, sino que en la cotidianidad, por ejemplo en los barrios o en escenarios de violencia, pensando en un escenario post-conflicto, son muy importantes.
Exactamente, porque la mentalidad que tenemos de lo que significa ser mujer y hombre en esta cultura aún no ha trascendido un elemento que a mí me parece muy importante, y es que las mujeres logren posicionar sus ideas, sus opiniones, sus intereses, lo que quieran, en espacios distintos a la casa y a las relaciones familiares. Mira, que una mujer sienta que lo que está pensando es propio y no del otro, sí, que no tenga que multiplicar lo que el otro está diciendo, sino que logre hacer una construcción propia, eso no solamente depende de esa mujer con sus construcciones históricas y de vida, sino también de ellos, cómo la escuchan, cómo retroalimentan o cómo la borran, porque todavía vemos en la universidad a muchos docentes que encuentran a mujeres con muchos liderazgos, con muchas capacidades, pero se sienten atropellados, se sienten como en la esfera de, uy, ¿cómo me va a sobrepasar a mí, que soy el que ha ganado y ha conquistado y ha estado mucho más tiempo en esto? ¿Sí?
Claro.
Entonces,
María,
en esa medida, perdóname, termino.
Sí, adelante.
Creo que hay un punto que se debe tocar y que se debe trabajar en la academia, porque hoy tenemos mujeres que ganan dinero, y mucho dinero, y creería yo que ganan más dinero que los hombres que tienen a sus lados, ¿sí? Ganan dinero, pero ¿qué hacen con ese dinero? Ese es un punto muy importante, el tema de la autonomía económica. Fíjate, ganan dinero, pero ¿dónde lo depositan? ¿Dónde se lo gastan? ¿Y bajo qué parámetros? ¿Sí? Solo para ponerte ese ejemplo. En esa medida yo creo que estamos hablando del poder. Siempre que hablamos de política hablamos de poder, pero tenemos muchas dimensiones del poder. Y allí podemos encontrar que las mujeres han ganado en un ejercicio del poder hacer, del poder hablar, del poder estudiar, del poder conversar, del poder decidir. Pero aún esto no garantiza que las mujeres se posicionen como sujetos de derecho para un ejercicio que va mucho más allá del hogar, que va mucho más allá de la familia. Porque como allí de alguna manera la mentalidad nos ha puesto y es donde tenemos que estar. Hoy, paradójicamente, encontramos todavía mujeres, y mujeres muy jóvenes,
claro,
que deciden ser madres y que olvidan su carrera y que se retiran de los trabajos. ¿Por qué se produce en un contexto donde los derechos y la Constitución ya le permite a las mujeres estar en otros espacios? Yo me hago esa pregunta todo el tiempo. Es como
sí,
un ir y venir.
Me gustaría pasar a un tema que se ha vuelto casi que obligatorio en estos podcasts, y es el tema de los diálogos en La Habana y del posconflicto. Y pues María Emma, que haya estado sentada y ya se ha empapado del tema de primera mano, ¿qué nos puede hablar de, digamos, de la participación de las mujeres en este posible escenario de posconflicto?
Pues es que oyendo a Isabel Cristina pensaba, por ejemplo, que lo de La Habana es patético, digamos, es patético que haya una mujer en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, y habla de un machismo académico y de un machismo también en otros aspectos, porque efectivamente en la academia tenemos muchas mujeres que hubieran podido hacer parte de esa Comisión Histórica del Conflicto, y no hicieron parte de esa Comisión Histórica del Conflicto justamente porque los hombres con poder, y aquí el poder tiene que ver con un poder de designación, quienes van a ser parte de esa comisión, pues no pensaron en más mujeres. Ese no pensar en más mujeres, de nuevo, es como en la política, no es que no existan mujeres en la academia, es que ellos no las ven y no las reconocen. Entonces hay un problema de reconocimiento.
¿Y es un problema solamente como de hombre hacia mujer? ¿No hay un problema
no,
también,
también
como
de las mujeres? Es que
No.
Hay, digamos, es parte de, si se quiere, de los engranajes de las desigualdades que siguen circulando entre hombres y mujeres y que reproducen hombres y mujeres. El otro día alguien me preguntaba cómo era la violencia en la costa Caribe, donde hicimos investigación, y yo le decía que esa violencia de género, esa violencia ejercida contra mujeres y contra niñas, tenía un componente cultural fuertísimo en la medida en que era absolutamente naturalizado. Entonces, yo que oí, por ejemplo, de la vida cotidiana de esas mujeres, muchas de ellas, antes de sufrir a manos de los actores armados violencia, sufrieron también violencia por parte de vecinos, de amigos, de compañeros, y la respuesta de las abuelas, que yo digo que son como las figuras que regulan ese sistema de desigualdades y de violencia contra las mujeres, esas abuelas, en vez de acoger a las mujeres que, por ejemplo, salían de relaciones de pareja absolutamente inaceptables desde un punto de vista democrático, recibían a esas jóvenes con la siguiente frase: mijita, vuelva a esa relación porque es que así es el mundo. Y ese así es el mundo es absolutamente, digamos, no, así no es el mundo, así es el mundo que hemos construido hasta ahora.
Claro.
Y no es un mundo democrático en la medida que no le permite a esas chicas jóvenes pensar que después de haber tomado una decisión, digamos, errada de ir a vivir con una persona, decidieron que esa persona que las maltrataba cotidianamente no era apta para seguir viviendo y no reciben el respaldo de sus redes familiares, sino que la red familiar se rodea al hombre y dice, no,
se autolegitima al fin
y
al cabo.
Te lo tienes que aguantar porque es que así es el mundo. Entonces, eso sí me parece muy perverso, pero me parece además que los medios de comunicación no ayudan porque no hacen visible esas historias con suficiente fuerza y regularidad. Eso no es aceptable, no es aceptable en una democracia, y necesitamos más poner en evidencia por qué eso no es democrático. ¿Sí? Explicar pedagógicamente, paso a paso, por qué eso que se ve tan natural y que las mujeres vemos tan natural, en el fondo es una construcción histórica que puede ser cuestionada y reemplazada por formas de relacionamiento mucho más democráticas, de las cuales además todos podemos ganar.
Claro, Isabel Cristina, a mí me llama mucho la atención esta frase que usa María Emma, es así es el mundo, y como para ir concluyendo el programa, que lamentablemente no podemos extendernos horas, uno que pudiera concluir para que el mundo, esa frase así es el mundo, dejara de ser así es el mundo y generara cambios no solo en elecciones populares o en nombramientos de puestos a todo nivel, sino en esas relaciones de la vida cotidiana de las colombianas.
Mira, para mí hay un principio fundamental de la mayoría de cosas que pasan en la relación entre hombres y mujeres, y no es un asunto de sexo particularmente, y es que todo empieza por casa, ¿cierto? Por casa, en la forma en cómo fuimos socializados los hombres y las mujeres. Yo creo que las violencias de género, todas aquellas, cualquiera sea, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, las violencias han sido un soporte en nuestra cultura para minimizar a las mujeres, para ultrajarlas, para opacarlas, para silenciarlas. Una de las grandes formas, y María Emma lo decía y me encanta, porque yo creo que en las relaciones amorosas se vislumbra un asunto de opacamiento y de resistencia que todavía se mantiene. Mientras las mujeres sigamos pensando que eso es lo que me tocó, pues finalmente la cultura y nuestra sociedad no va a cambiar. Por eso tenemos pocas o muchas, yo ya no sabría decir si son muchas o pocas las mujeres que están en ciertos cargos, pero sí tenemos muchas mujeres que han decidido quedarse en el resguardo de un abrazo, así este hombre sea, un violento con sus palabras, o sea, un violento con el otro en la calle, por no poner pues ejemplos un poco más complejos y terroríficos. El elemento para mí es que para cambiar esta concepción que tenemos de la participación de las mujeres en otras esferas, lo que incluye la misma familia, es el reconocernos como actoras sociales, con una gran posibilidad de participación desde las decisiones y en las decisiones que afectan una colectividad. Fíjate que siempre que hablamos de participación lo ponemos en la esfera de lo público, pero es que las mujeres venimos haciendo un ejercicio de participación íntimo, y ese es el detallito que a mí me parece muy importante y es el que tenemos que cultivar desde que nace una mujer.
Sí.
Y el elemento que me parece más catastrófico es que todavía escuchamos a un padre o a una madre decir, ay, viene una niña, no puede ser.
María Emma, ¿cómo se cambia entonces esa visión de así es el mundo, para concluir?
Pues si optamos más programas de radio, más programas de televisión, más compromiso de la academia, yo no creo que el tema de género sea solo un tema de mujeres y para mujeres. Yo creo que la categoría de género tiene que ser acogida por todos, colegas en medios, colegas en las universidades, y que además tenemos que saber que necesitamos hombres comprometidos con la igualdad de género. Es decir, la campaña no puede ser solo una campaña de mujeres para mujeres,
claro,
sino que realmente necesitamos amigos y aliados en todas partes para que sean hombres los que empiezan también a decir, me comprometo con la igualdad de género, me comprometo con respaldar la voz de las mujeres, estén donde estén.
Bueno, muchas gracias a las dos, a Isabel Cristina y a María Emma. Esto fue La Silla Llena los domingos, que grabamos desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos en una semana con más invitados, más temas y más conversaciones.